Bueno, lo concreto es que las estadísticas lo dicen, no soy yo que lo estoy diciendo, es la realidad, que cuando tú privatizas educación, finalmente lo que se crea es una sociedad con castas que solo permite llegar a las élites de una nación, de una república, aquellos que tienen el dinero y el capital cultural para poder lograr tener los diplomas y tener una buena situación. Quiere decir que esa casta es muy poca persona, son muy pocos niños. Quiere decir que finalmente los trabajadores en particular que se cortan las venas para que sus hijos y sus hijas puedan tener una educación y puedan surgir y salir con su fuerza de trabajo, concretamente no es así. Estamos creando una sociedad de segregación, una sociedad en la cual incluso los ricos viven entre ellos y se cortan del resto de la ciudadanía. Lo que te estoy hablando no sucede solamente en Chile y no sucede solamente potencialmente en Argentina con el candidato que tú mencionas, también existe en Francia. En Francia, Emmanuel Macron, que tiene la misma ideología neoliberal de privatización de la educación, de la salud y todo lo que es servicio público, está apoyando esa segregación social que se está organizando incluso en el sistema urbano, con barrios para ricos y barrios para pobres, y entre los dos, la policía que permite que los pobres no vayan donde los ricos. Entonces, esa sociedad es una sociedad de violencia que no le conviene porque no estamos valorando el trabajo, no estamos valorando el mérito, no estamos valorando que la gente pueda surgir y pueda lograr simplemente porque tiene la inteligencia de hacerlo. Y eso es profundamente antidemocrático y que lleva inevitablemente a un sistema autoritario en el cual la mano derecha del Estado, como decía Pierre Bourdieu, la Armada, la policía, va a servir de regulador para que la gente que quiere compartir, quiere un futuro mejor, que quiere que todos podamos tener un futuro que dependa de nuestros esfuerzos, no logre hacerlo. Entonces, claro, siempre te van a encontrar excepciones, esos niños, esas niñas pobres que salen de las poblaciones y que logran ser grandes dirigentes, grandes empresarios, pero todos sabemos que la excepción no confirma la regla. Entonces nos pertenece a nosotros de organizarnos, de pensar y de luchar para que la regla no sea esa, la regla sea que todos podamos convivir simplemente no por la herencia de nuestros padres, sino por lo que es capaz cada uno de aportar a la colectividad. Y eso cambia todas las cosas, porque no se mide solamente por una utilidad comercial a través de un sueldo, pero a través de una utilidad social que es reconocida por el conjunto de la comunidad. Y eso, por ejemplo, si te doy el ejemplo, en las pensiones. Organizamos un sistema de pensión y en Francia estamos en eso, que cuando los abuelitos llegan a nuestros mismos padres, llegan a la edad de la jubilación, le bajan el ingreso. ¿Y le bajan el ingreso por qué? Porque se considera que no son útil. ¿Quién puede decir y mirar a los ojos a la gente que no se ha criado, que no son útiles y que son innecesarios y que son un bulto para la sociedad? Eso es una mentira, eso es una leyenda, esos son elementos de lenguaje que nos educaron con eso para que podamos apoyar y sostener un sistema de jubilación que finalmente no permita a la gente de edad de poder vivir dignamente. La república es dignidad, la democracia es dignidad, y cuando tenemos un sistema escolar tiene que ser público, porque el sistema público es el único que garantiza un universalismo y la promoción del interés general y el bien público. Finalmente, el servicio público de educación, que depende del Estado, él tiene que dar las herramientas y los útiles, los conocimientos y los saberes y los comportamientos que permita de poner en cualquier lugar del mundo unas reformas que lleven a la buena vida contra la mala vida que quiere imponer el modelo neoliberal.
Rodrigo, bueno, la última te hago y ya para despedirte y agradecerte, ¿apoyás lo que está pasando en África, cambiándote de tema, ¿no? En Níger, Burkina Faso, estos países que se quieren sacar de encima a Francia?
Eso es un fenómeno que ha tardado, debería haberse hecho ya de antemano. Pienso a Portugal, por ejemplo, que se fue de Angola, de Cabo Verde. O sea, la pregunta que hay que hacerse es cómo es posible que Francia aún hoy quiera decidir del destino de los pueblos africanos. Ese colonialismo no solamente es anacrónico, pero además es contraproductivo, porque nosotros en Francia tenemos muchos franceses que tienen familia y que son originarios de esos países y que concretamente están viendo una violencia muy fuerte porque Francia está aplastando a su familia. Es la razón de mi existir aquí en América Latina. Yo evidentemente soy diputado del Parlamento francés, pero es imposible que yo pueda votar una sola ley o que pueda apoyar una sola reforma que les beneficia a los franceses a costa de los latinoamericanos y a costa de los chilenos. ¿Cómo se puede imaginar uno que yo voy a tener una aspiración a aplastar a mi familia que está aquí en este continente? Eso es una violencia muy fuerte que se ejerce. Entonces era hora que los pueblos africanos, como dicen los chinos, se pongan los pantalones largos y que pongan Europa en su lugar y que se puedan autodeterminar. Ahora, no hay que ser también lúcido. Hay una geopolítica que está transformando. No estamos en un mundo bipolar, estamos en un mundo multipolar y África, como lo fue hace tiempo, también es un lugar de confrontación entre los diferentes imperios. Yo no tengo una opinión de injerencia que hacer a esos pueblos africanos, pero lo que le puedo decir sí es que cambiar un imperio por otro, eso no es conquistar la libertad.